Estamos en un pequeño punto de inflexión. Esta es la última semana prácticamente de la temporada, de la actual temporada de Terapia Chilensis, y es el primer programa en el cual vamos a comentar el nuevo gabinete del presidente electo, puesto que lo dio a conocer el viernes, y el viernes nosotros no hablamos de contingencia, sino que hablamos de libros, de películas, de cultura. De suerte que me da mucho gusto darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilensis, Andrés Benítez y Arturo Fonten. Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos al programa.
Muy buenas tardes.
Normalmente los días lunes partimos tomándole el pulso a las encuestas. Y creo que hoy día lo podemos hacer, pero creo que en el futuro deberíamos agregar también cartas astrales, runas y cosas por el estilo, puesto que la política chilena se está volviendo extremadamente emocional. Entonces,
sí, pero hablando los días viernes, que tú dices que se hablan de libros, novelas, películas, esto está como una película un poco lo que está pasando en la política, encuentro yo, ¿no? Si uno lo mira desde el mismo triunfo de Gabriel Boric, su forma como llegó, y casi el gabinete, es como, esto puede ser más una novela que a un relato político, ¿no? Por lo menos a mí me sorprende cada día. Y lo que más me sorprende es la figura de Boric, fíjate, más que el gabinete, porque él finalmente es el que lo nombra. Y creo que cada paso que da Gabriel Boric, presidente electo, es más sorprendente que otro. ¿No te parece a ti o no?
Sí, sí, sí.
O sea, su vida es una sorpresa, lo hemos comentado acá, desde que, no sé, pues fue candidato a la FECH contra Camila Vallejo, cuando todo el mundo le dijo, no seas loco, ¿no es cierto? Fue candidato independiente para diputado, todo el mundo le dijo no, sacó la primera mayoría, se presenta a la elección contrajado y todo el mundo le dice, estás loco, gana la elección. Y bueno, ha sido una serie de cosas, hasta este gabinete, que a mí me parece una sorpresa más, porque se hace mucho análisis, no, que quería ampliar la base, es sorprendente.
Pero a ti te parece que, o sea, ha crecido su liderazgo cualquier cantidad desde el momento que fue vencedor en la segunda vuelta.
Me parece que es una persona extremadamente interesante a esta altura. A mí me sorprende en lo que hacen, cómo lo hace, en la forma. Y no sé si va a ser un buen presidente o no, pero que tiene una cosa que es como, por eso digo, un poco novelesca, como que te descoloca. A mí por lo menos el gabinete me descolocó. A ti te parece, no era lo esperado, ¿no?
No era lo esperado, pero el nombre del ministro de Hacienda, que yo creo que es el eje. El eje, el pivote, el más importante, se había anticipado, y claro, cuesta unir las posiciones que defendió el eje Apruebo Dignidad de las posiciones que defendió Mario Marcel como presidente del Banco Central. Bueno.
Pero es que una cosa que se filtra, o sea, había una apuesta del mercado básicamente para que bajara el dólar o subiera el dólar, te fijas, pero el día viernes, antes que se conociera el nombre, todavía la gente decía, hay que comprar dólares porque como no lo claro. va a nombrar, era la apuesta, no lo va a nombrar, era uno de los nombres.
Yo convengo que era muy raro que se la jugara por la ortodoxia, porque para mi gusto una designación como la de Mario Marcel es jugarse por la ortodoxia de la responsabilidad fiscal, la ortodoxia por políticas públicas que sean sanas y sostenibles en el tiempo, no como las políticas que defendió el Frente Amplio y el Partido Comunista antes y que no eran ni sostenibles, no eran responsables, no eran serias.
Y es valiente también, ¿no? Hay algo de valentía, de arrojo, entiendo por lo que uno lee, no por lo que yo sé, porque no lo conozco, que esto lo hizo muy en privado, que salía a unas reuniones, ¿no es cierto? Y que su trío político, su triada política, la Isquia, ahora Camila Vallejo y yo, lo miraban y decían, ¿dónde vas? Ven, voy y vengo, y se iba a juntar con distintos personeros políticos, partidos. O sea, y anotaba mucho, decían, o sea, el tipo lo hizo en su cabeza y sacó esta cuestión que, mira, las consecuencias fueron inmediatas. El presidente del Partido Comunista dijo que no conocía a Marcel.
La presentación del gabinete, dijo, ¿qué opinas de Marcel? No lo conozco, dijo.
Una cosa increíble. No, los comunistas están bien descolocados. Hay una declaración por ahí de la Convención Constitucional, Hugo Gutiérrez, que señala que dice que él no tenía idea que existía un acuerdo con la ex Concertación, digamos. Y le sorprende, digamos, que un partido como el Partido Socialista, que perdió, haya terminado ganando. En fin.
Bueno, pero es una sorpresa. Yo creo que, por eso digo, el gabinete, uno puede analizar los distintos nombres, qué rol van a cumplir y qué no. Creo que este presidente electo nos está llenando de sorpresa y a mí me parece interesante todo lo que está haciendo. Pero la primera cosa que me sorprendió por mucho que se dijera que Marcel podía haber sido ministro. Yo, si hubiera tenido que postar, hubiera dicho, no lo va a poner, estos son inventos, porque me parecía como raro después de todo lo que habían peleado el Frente Amplio con Marcel.
¿Habrán quedado muchas viudas? ¿Viudos y viudas? Sí, pues no.
Parece que no muchas paciendas, ¿eh? Eso también, porque hubo gente que no quiso, del perfil de Marcel, porque no era de los otros.
Sí, yo creo que aquí hay dos actos de valentía. Uno de Boric, que es atreverse a nombrar una figura que a la que él va a tener que darle el respaldo político en su sector, porque no la tiene. Y el propio Marcel, que abandona el Banco Central y se lanza una verdadera aventura, porque ser ministro de Hacienda es siempre de alto riesgo. Y en las circunstancias en que está, y dado lo que él representa, su trayectoria representa y lo que representa las nuevas fuerzas en la moneda, hay distancias. Entonces es de alto riesgo. Sí. Y a mí me ha asombrado la valentía de Marcel, tanto como la de Boric. Yo creo que ahí hay
Ahora tiene que haber un acuerdo, un pacto, digamos, ¿no? Porque no me cabe en la cabeza que Marcel haya aceptado asumir el desafío del Ministerio de Hacienda sin un respaldo muy contundente y una garantía.
¿Pero qué garantía puede dar?
Son pactos muy generales, probablemente. Mira, vamos a hacer esto con gradualidad, no vamos a desbordar las arcas fiscales, que son las cosas.
Yo creo que es una apuesta y es un riesgo, en todo caso, cualquiera sea lo que haya dicho el presidente, digamos.
Porque yo sé que esto es como el amor, digamos, el amor es eterno mientras dura, y dura mientras es eterno.
Mucho se ha hablado de lo que dijo Marcel cuando fue elegido el economista del año, y dijo, hay que salir de la zona de confort, y de ahí tomaron todo. Te fijas, él está, qué más cómodo para un economista de prestigio como él que ser presidente del Banco Central, recién reelegido. Porque acá lo curioso es la historia de Marcel, que también Mario Marcel tiene una historia tan insólita, quizás no de la rimbombancia de Boric, pero él, si yo mal no recuerdo, era un candidato para ser ministro de Hacienda con Bachelet 1.
Así ¿ya? es.
Y exacto. El mercado apostaba a que ojalá fuera Velasco, porque le daba más confianza. Y finalmente Bachelet, yo creo que toma ese dato en cuenta y pone a Andrés Velasco, un tipo que fue aplaudido, como ahora es Marcel. Pero Marcel era, en ese minuto, yo creo que era militante socialista, hoy día no, pero es simpatizante. Entonces no lo eligieron a él. Después, fíjate, Piñera lo nombra presidente del Banco Central.
Oye, ambos vienen de Cieplan, ¿no?
Sí. Los dos de Cideplan, que Cideplan ya tiene más ministros.
Y en ese momento, hay que decirlo, Marcel ya había sido director de DIPRES, ¿no es cierto?, durante el periodo de Lagos.
Exacto. Ahora, piensa
una larga trayectoria. La trayectoria de él es tan interesante como la de Boric, de otra manera.
Pero digo que es interesante porque mira lo que ha pasado en los últimos dos meses. Pues si Piñera lo ratifica en el Banco Central, siendo que le tocaba elegir una persona de derecha. Rosana Costa era la que estaba designada para ser la primera mujer ministra del Banco Central, que probablemente lo logre ahora que Marcel se fue. Y Piñera decide que en vista de la actuación tan ponderada de este presidente, lo va a dejar. Y a los tres meses se lo levanta Gabriel Boric para ser ministro de Hacienda. O sea, es la única persona que concita la admiración de Piñera y Boric al mismo tiempo. Es una cosa muy rara, Super Mario.
Es un hombre extraordinario, es un verdadero servidor público, un hombre parco, un hombre muy inteligente y muy trabajador y muy confiable, y que ha hecho toda una trayectoria. Yo creo que pocas personas como él conocen el Estado en todas sus distintas dimensiones.
También.
Y también trabajó afuera, estuvo en la OCDE, ¿no? Estuvo en el BID, en fin. Es un tipo con mucha con una amplia trayectoria. Y claro, la pregunta ahora, digamos, es qué influencia real va a tener en el gabinete. Por ejemplo, ¿cómo ven ustedes las relaciones con Trabajo?
Sí, se ha hecho mucha... Yo creo que es mucho más que con Trabajo, ¿no? En general, por ejemplo...
Con medio ambiente.
Por ejemplo, ahora la futura ministra del Interior dijo que Izquia Siches, que por lo pronto creo que ella sí que está tomando un riesgo enorme. O sea, aquí también siempre se dijo... El ministro de Interior es de corta vida, y lo tomó ella, valiente también, ¿no es cierto? Entiendo que Giorgio Jackson dijo desde el primer día, yo no quiero ser ministro del Interior. Pero ya dijo que se había comprometido Marcela con donar el CAE, que es el crédito universitario, ¿no?
Pero a 20 años.
A 20 años.
Sí, bien mata pasiones eso, ¿no? Sí,
claro.
Sí, bien mata pasiones.
20 años.
Es largo, me lo fiáis, ¿no?
Sí, bien mata pasiones.
Ahora, una cosa interesante, para no terminar de hablar de Marcel, antes de terminar, es la encuesta que saca hoy día la UDD, ¿no es cierto? En donde, además, Marcel es el mejor de los ministros, el ministro mejor aprobado. Entre los jóvenes sobre todo. Entonces fíjate lo curioso que está pasando. No solamente es una figura muy externa al pensamiento que uno escuchaba del presidente de su coalición, sino que una vez puesto es el mejor evaluado. Es decir, es una señal de apoyo de la ciudadanía, de la encuesta, no sé.
Sí, pero yo creo que esto es muy típico. Yo creo que eso es lo que siempre pasa cuando hay esta especie como de ambiente de unidad, de acuerdo, de figuras de distintos lados que se encuentran y se aceptan. Me parece muy positivo, pero creo que, digamos, es muy temprano para saber qué va a ocurrir, digamos.
Sí, yo creo que esto es
la primera luna de miel.
Pero la idea de luna de miel, casi como que estamos en un campeonato perpetuo de buena onda.
que a ti te carga, por lo menos.
Que me carga, claro.
La buena onda.
Es que todos los campeonatos me cargan.
Pero la felicidad sobre todo. ¿Ah? No, bueno, pero es la luna de miel.
Es la luna de miel.
Gabinete, sí. Todo
por eso no tomaba ninguna medida, no pasaba nada. Te fijas,
yo creo que la designación de un ministro como Marcel traslada de una u otra manera el énfasis, el riesgo del próximo gabinete al Ministerio del Interior. A mí me da la impresión, digamos, que ahí en el interior es donde se va a jugar el partido más decisivo del gobierno, porque estando Marcel, el partido económico, digamos, va a ser un partido, un match difícil, peleado, con que va a exigir sacrificios, que va a tener algunos retornos, en fin, pero va a estar de una u otra manera bajo control. En cambio, en el ámbito político, mi impresión es que el panorama está mucho más abierto.
Más abierto.
Mucho más abierto.
Oye, y eso le rebota también a Camila Vallejo, encuentro yo, que ella como vocera va a tener una tarea delicada de explicar, por ejemplo, si hay distintas posiciones adentro, las peleas, etcétera.
Ahora, ella como buena comunista, oye, eso lo hace muy bien, digamos, ¿no?
Bueno, puede hacerlo bien.
Fíjate que siendo parte, digámoslo así, de la disidencia del Partido Comunista, siempre fue sus declaraciones, nunca fueron de rupturismo, siempre fueron de mucho respeto. O sea, es una...
¿Pero qué dices tú como buena comunista? ¿Qué tiene que ver hablar?
Yo creo que es una buena
bien?
Funcionaria. Disciplinada.
Pues. Ah, disciplinada.
Ese es el rasgo de los comunistas.
Sí, creo que no se hace tan fácil explicar lo que va a pasar. A eso me refiero. Y si la ministra del Interior tiene problemas, ella de rebote los tiene también. Eso es como, no sé, pues cuando haya... El primer enfrentamiento en la Plaza Italia. Que ojalá no suceda, pero sí hay.
Es complicado, yo de acuerdo, es complicado porque el Partido Comunista siempre ha jugado a dos bandas, siempre ha jugado desde las instituciones y desde la calle. Claro, eso en algún momento puede generar tensiones y puede que la cadena se rompa por el eslabón más delgado. ¿Cuál va a ser ese eslabón más delgado? quiero suponer que la ministra vocera, o sea, no creo que arrase con el presidente o con el ministro del Interior, no sé.
Ahora, ya se han dado algunas señales, por ejemplo, no se va a renovar el estado de emergencia en la Macrosur. Va a haber un diálogo, va a haber una política distinta en la Araucanía. Vamos a ver qué pasa con eso. Digamos, es un nuevo enfoque el que se quiere intentar ahí. Está el tema de la amnistía, que yo creo que también va. Esas cosas van a ser...
¿Tú crees que va, se zanja en esta legislatura o...?
Me tinca que no, pero no sé.
Tiene cara de que no, ¿no?
Tiene cara de
salvo
que no,
salvo que el presidente presione mucho. Haya un operativo de última hora.
Sí, sí.
Lo que quiere el presidente electo que se zanje ahora.
Claro,
que no le pasen este muerto a él, claro. Digamos, ¿no es cierto? El proyecto tiene muchas críticas, incluso de la misma fiscalía, la corte, han dicho si esto es una amnistía, qué es lo que es, te fijas.
Ahora, que no le pasen este muerto a él, pero él hizo lo todo pidió. Lo posible por matarlo. ¿No?
Él lo pidió. O sea, ahora no lo quiere.
Claro.
Dentro de su...
No, por eso yo creo que el tema orden público, el tema de delincuencia, narcotráfico y el tema Araucanía van a ser temas que van a tener una connotación bastante...
Eso relevante. Es lo inmediato, oye. Y en lo más mediato, yo creo que el eje a prueba de dignidad se va a tener que poner un poco más serio en la convención constitucional. Porque creo que los niveles de divergencia que ha tenido la coalición en esa plataforma, ha contribuido a desordenar más que a articular el trabajo de esa instancia, que es muy importante, desde luego. Y bueno, entramos a los meses decisivos.
Es un bonito análisis el que tú haces, porque alguien comentaba, algún columnista, puede haber sido tú mismo, Héctor, no. Que esta de la convención, que si bien es aparte del gobierno, primero ha demostrado una independencia inédita frente a cualquier gobierno, casi como una bandera de lucha, de alejarse de cualquier decisión que tenga olor a petición del Estado, ¿no? Pero obviamente el resultado de la convención, por ejemplo, ahí se plantea si la Constitución sale rechazada, eso le golpea a este gobierno directamente. ¿Te fijas? O sea,
yo creo que eso es altamente improbable.
Yo también. ¿No?
Pero
yo
creo que le golpearía todo el sistema político.
Sí, yo creo que ese es un escenario totalmente, digamos, de alta improbabilidad. Lo que sí ha pasado, me parece a mí, y es interesante, si tú lo piensas, no es tan malo, es que todos los colectivos de la convención se sienten con un grado grande de autonomía respecto de sus partidos, del gobierno, de lo que sea. O sea, los convencionales están pensando en la Constitución y no en los intereses de los partidos o los intereses electorales del gobierno o de qué sé yo. Entonces, me parece que hay un nivel de autonomía importante en los colectivos.
Importante, pero en casi todos los colectivos hay fracciones, hay fisuras, digamos,
bueno.
Muy, 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 muy profundas. Y eso de momento hace bien difícil imaginar quórum de 2/3 para alcanzar los acuerdos que se requieren para elaborar esta Constitución.
Claro, porque hay distintos grupos. Claro. Es una convención bastante fraccionada.
Estamos en el periodo donde no se articulan grandes grupos, sino estamos en el periodo donde
se están tomando decisiones. Te fijas, ya se están aprobando artículos en las comisiones. O sea, yo veo que efectivamente hay distintos, es un archipiélago, pero se están produciendo concordancias en torno a temas importantes. Por ejemplo, la semana pasada se aprobaron varios artículos en distintas comisiones y eso ya empieza a correr. Entonces, yo pienso que eso va a funcionar. Bueno, ahora no sé.
¿No será una de las principales sombras del presidente?
Sí.
Oye, un detalle, pero muy anecdótico. Este, por mucho que siga, no es el gabinete más joven de los últimos años. Tiene un promedio de 38 años y fíjate que el de Lagos tenía un promedio de 36 años.
Ah, mira,
es un gabinete muy joven el de Lagos. Y este no es muy distinto tampoco, no sé si porque Carlos Montes lo avejentó, había que haber considerado esa variable, pero claro, están estos cabros de para mi edad, digamos, ¿no es cierto?, de Revolución Democrática y todo esto. Pero bueno, hay gente que viene de la academia, de otros lados, que no es tan joven tampoco, ¿no? Mm.
Claro, es que hoy día las personas de 50 años se ven chiquillos y chiquillas.
Sí, claro, chiquillos, ¿no? Y para nosotros.
Para nosotros, no, para todos. Ah, no, para todos. No, porque además ya nadie usa corbata.
Claro, pues, la gente se casa muy tarde.
Hay gente que tiene 62 años y que todavía no se saca la zapatilla.
Digamos. Por ejemplo, claro. Qué increíble. Sí. Bueno, tú andas con zapatillas, pero eso es como los Rolling Stones, que tienen como 1000 claro. años cada uno. Oye, no, y lo otro que siempre para terminar en el conteo es que interesante lo de la presencia que se ha destacado mucho, hay más mujeres que hombres. Partiendo por ese, hay una foto circulando del primer gabinete de Elwin que no tiene ni una mujer. Mm. Y en esta, que hay más mujeres que hombres por primera vez, pero ahí me estuve fijando en la comparación que se hacía, que el segundo gabinete más paritario es Bachelet 1, ¿no es cierto? Que sí. Tiene paridad total, o sea, si ella hace un esfuerzo y considera en ese minuto que la paridad era lo más relevante que podía, digamos, llegar al 50 ya era un hecho y Boris se pasó de largo. Pero Bachelet 2, fíjate, 70% hombre.
Sí, cambió.
La segunda vez que gobierna Bachelet no busca la paridad, que por lo demás le duró muy poco. Le duró muy poco porque algunas ministras salieron antes que hombre, entonces. Pero bueno, es un gabinete que sí es distintivo en esto de que mayoritariamente es femenino. Pero no en quien más joven.
Oye, mucho posgrado, ¿no?
Sí, bueno, también es interesante. Esta era una crítica.
Parte del gabinete viene de lo profundo de la academia.
Sí, mucho doctorado, mucho posgrado. Son distintas las nacionalidades, mucho más de Europa que de Estados Unidos, porque pareciera que los gobiernos de derecha estuvieron más en Estados Unidos. Una diversidad de profesiones, sí.
Oye, pero ¿ustedes creen que en definitiva este gabinete significa que el Frente Amplio toma el camino de la socialdemocracia?
El presidente sí, no sé si el Frente Amplio. Yo creo que hay una diferencia entre el presidente y el Frente Amplio.
Está buena, te compro esa observación.
Porque eso es determinante, si es solamente el presidente o si es la coalición, digamos.
Yo creo que hasta ahora él tiene tanto poder. Y se nota, ¿no es cierto? Se nota porque, no sé, se nota en Tellier. Para mí Tellier es como esa figura que se pasea así, ¿no es cierto? Sin emitir opinión todavía y hace deja caer esos comentarios. No lo conozco a Mario Marcel. Se ha impuesto. Ahora, yo no sé cuánto dura ese poder.
Porque fíjate que la parte económica, es cierto lo que dice Héctor, digamos, desde el punto de vista, por así decirlo, sí, de la economía, va a estar en muy buenas manos. Pero no sabemos cómo es Marcel como conductor de un ministerio, que es un cargo político. Eso nunca lo ha hecho, digamos, ¿no? Y esto requiere en las circunstancias actuales ciertas habilidades comunicacionales. Por ejemplo, la inflación, ¿no es cierto? Vamos a tener una inflación que va a seguir pegando, eso va a subir la UEF, va a empezar la presión por fijar precios, va a empezar
Ahora,
la presión
ojo,
por fijar la UEF.
Tú tienes razón, pero también recordaste que Mario Marcel fue director de presupuesto. No hay cargo más político que el director
nunca,
de presupuesto.
Pero no es estar frente a la pantalla explicando negociar, por qué no se pueden congelar
sí,
los precios.
Sí, en ese sentido sí, pero negociar un presupuesto es la tarea más política, porque el nivel de peticiones que tú te enfrentas del Parlamento, de los otros ministerios, tienes que ser duro al mismo tiempo.
No, en ese sentido sí. No, me refiero a la parte comunicacional.
A la parte comunicacional.
A las habilidades comunicacionales para conducir expectativas, para persuadir de que el no... No, un ministro de Hacienda tiene que ser capaz de decir no muchas veces, se lo lleva diciendo no, la verdad, pero tiene que ser un no creíble, y hoy día no se trata, como en tiempos de Lago, de ser creíble frente a grupos parlamentarios.
No vale el argumento de autoridad.
Hoy día no. Es una cuestión...
Y la razón técnica vale menos.
Vale menos, entonces es una cosa que requiere bastante capacidad de conducción, entonces ese es un gran desafío, el manejo de las variables digamos, de los efectos políticos o de las variables políticas que se mezclan con lo económico, ¿no? Sobre todo que viene un periodo de contención económica, sí. Las promesas se postergan y su gran tarea es sacar, en el fondo, si entiendo, su tarea número uno es sacar la reforma tributaria.
Oye, yo no sé si mi mirada sobre el nuevo gabinete es demasiado old fashioned, pero a mí lo que más me llamó la atención, no tanto Mario Marcel, sino el poco protagonismo que tuvo Revolución Democrática, que yo pensaba que era el partido, a ver, el partido no el más grande, pero sí el más
cercano,
el más claro y el más sólido de la coalición que encabeza el presidente electo. Y bueno, me llamó la atención que tiene solamente dos ministerios. Y eso me llevó a preguntarme si no habrá acaso una tremenda crisis dentro de ese partido, de lo cual nosotros no sabemos nada.
Yo tampoco sé.
No, yo no sé nada, pero no me tinca.
¿Tú crees que no?
No, yo creo que no. Bueno, todos los partidos viven en crisis, todos vivimos en crisis, digamos, en un cierto nivel de ebullición, pero no creo que haya una crisis profunda. Yo creo que esto se debe más bien a la generosidad del partido. ¿Tú crees que sí? ¿Tienes algún antecedente?
Sí. No lo voy a dar.
Es una pregunta tramposa.
Yo vengo aquí a plantear preguntas, no a entregar respuestas.
Pero tiene información.
Para eso está usted, viene a hacer la pega.
Claro, eso está
usted. Hagan la pega.
Exactamente.
Hay un comentarista que yo debería conocerlo, pero que está en el Canal 13, en el gabinete. Entonces decía que un tipo que comenta con los periodistas debe ser súper conocido, yo no sé quién es. Entonces decía, oye, me dice que hay problemas en defensa, todavía no está claro. Entonces le preguntaban, ¿y por qué? No puedo revelar por qué, pero hay problemas, averigüe.
¿Qué problema es? Maya Fernández fue presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.
Designación de ella. Oye, hay un tiré de aflojo.
Yo escuché Camino a la Playa el día viernes, escuchaba comentarios así, decía... Las Fuerzas Armadas ahora van a tener que... No, las Fuerzas Armadas la tienen dura por delante, van a tener que cuadrarse ante la ministra de Defensa. Pero obviamente que van a tener que cuadrarse ante la ministra de Defensa, como se tienen que cuadrar ante todo lo...
Tú me vas a matar,
oye, pero en todo caso da la impresión de que, digamos, mirando la línea gruesa, ¿verdad?, todo lo que esto indica, aquí se ve que no solo Boric, porque es Boric, pero todo su equipo central, yo diría, toma una opción, para mí, apuestan a una opción en el fondo socialdemócrata en este momento y abandona y de alguna manera se desvanece el fantasma del peronismo, que era una deriva muy posible dado los retiros, el clima de los parlamentarios del Frente Amplio en plena pandemia y antes, ¿no es cierto? Eso me parece a mí que como que se desvanece con estos nombramientos y con esta actitud, con este estilo. Claramente esto no es un peronismo kirchnerista, digamos, esto es otra cosa. Esto es un intento de hacer una sociedad socialdemócrata en una versión tradicional.
Exacto, existe un sombrero para hacer oposición y existe otro sombrero para hacer gobierno.
Da la impresión que es eso, da la impresión que es eso. Y es una cosa que hemos visto en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, estos cambios, ¿no?
Sí, pues muchas oportunidades.
Oye, un debate que cae en la misma novela que se está escribiendo, es el rol de la primera dama. Interesante lo que está pasando, ¿no?
Sí.
Pues en el sentido de que la pareja del presidente, Irina, ¿no es cierto?, aceptó ser primera dama, pero reformular el cargo. Y ahí había un debate fuertísimo en las redes. Primero, todas las feministas diciendo que un cargo totalmente inadecuado, que no se gana, que se hereda, que es lo que nadie quiere... Y sin embargo, ella lo tomó. Ahora, como lo tomó, como toda la historia del país, no estoy criticándola, pero...
Pero es curioso, ha habido tal vez más debate ahí que con el nombramiento de Marcel, ¿o no?
Sí, mucho claro. Debate. Y en las redes sociales claro. Está... Y ahora y en la misma encuesta hasta que hablábamos fue medido esto, y está empatado. O sea, el 36% de la gente cree que debe tomarlo, la otra no quiere existir. Es un debate interesante porque nadie se había cuestionado la figura de la primera dama, por decirlo así. Pero me pareció interesante también la discusión de porque además ella abre una compuerta a esta crítica cuando plantea que esto lo plantea con Don Francisco cuando entrevistan a Boric y dice yo creo que hay que reformularlo a los nuevos tiempos y alguien le dice no hay que reformular nada si el cargo no existe
Si este cargo es inventado, no, este es como un segundo nivel que ahora lo quiere reformular. Es lo que quiera que haga el presidente, que le manejen las fundaciones. Por lo pronto, la oficina de la primera dama era la antigua oficina del presidente. Tú, esa oficina que mira hacia la plaza de la Constitución y es maravillosa.
Claro.
Porque por razones de seguridad, después del bombardeo, no ponen al presidente ahí. Y el presidente tuvo está metido en una oficina chica. Entonces la primera dama tiene mucho vuelo en la moneda.
Claro, de hecho ocupa las dependencias que eran las dependencias donde los presidentes de Chile tenían más bien su casa particular.
Ah, ahí vivían.
Sí.
Mira,
sí.
Son bien bonitas.
Hasta donde yo entiendo. Bueno, ha sido un agrado conversar con ustedes, estimados amigos, Andrés Benítez, Arturo Fonten. Los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilense. Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.